2001. Y precisamente para hablar de este tema, tenemos acá en el estudio a Sergio Vitar, tres veces ministro de Estado, senador por la región de Tarapacá entre el 94 y el 2002, expresidente del PPD y autor de un libro muy interesante que vamos a aprovechar de comentar también. Sergio, bienvenido a Concierto.
Muchas gracias por invitarme.
Lo primero, la misma pregunta que le hacemos a nuestros auditores, ¿cuál es el pronóstico, la sensación que tienes en la cuenta regresiva para el fallo que se lee a las 11?
Creo que Chile ha defendido bien y que Perú va a obtener algunos puntos. El equilibrio, si está bien logrado, nos permite a nosotros dar una nueva mirada del futuro de las relaciones entre los dos países. Y ese es el punto crucial. En horas más podremos hacer todos los análisis, ahorita o y después, es cómo somos los chilenos capaces de no retrotraernos al pasado después de este fallo, sino mirar al futuro. Creo que lo que va a resultar va a tener una dimensión de lo que se denomina derecho, es decir, el punto de Chile de la mantención del paralelo, si no todo, una parte, y también de equidad, que es uno de los elementos que se contemplan en estas discusiones, que es la tesis del Perú, distinta de la nuestra. De manera que si eso se combina bien, y si el fallo no toca dos temas cruciales para nosotros, que hemos defendido bien. Uno, que altere el límite terrestre, lo cual implicaría el desplazamiento del hito 1 al de la Concordia, deja un triángulo que, de no tocarse la parte terrestre, sino solo la marítima, que es lo que se le pidió a la Corte, dejaría un trozo de costa seca para Chile. Si eso no se toca, es más fácil implementar, y no se toca lo terrestre. Y lo segundo, que no se toque esencialmente la superficie donde hacemos la explotación de la riqueza pesquera en el mar. Si el grueso de aquello que está ubicado más acá de las 50 millas permanece en manos también de Chile, tú tienes un cuadro en el cual podría uno, yo pienso, conociendo bien el tema, que es una buena posición para Chile, y creo que al Perú también lo deja con una obtención de una reivindicación que mejora su actitud hacia el futuro.
Se habla mucho de resignación a la hora de definir el estado de ánimo del gobierno chileno, del Estado chileno. ¿Por qué crees tú que sucede eso? ¿En contraste de alguna forma con cierto triunfalismo al otro lado de la frontera?
Bueno, si uno dice, ¿tenemos algo que ganar nosotros? No.
No.
¿Tiene algo que ganar el Perú? Sí. Eso puede traducirse en un lado triunfalismo, y yo no niego que aquí pueda haber una sensación de ese tipo en el Perú, y no es malo para nosotros tampoco, porque siempre hay un sentimiento allá de que nosotros hemos sido los que hemos avanzado a un punto que los perjudicó. De manera que eso creo que hasta tiene un lado bueno. Si el tema es que nosotros no debemos tener un espíritu de resignación. Si Chile comete el error estratégico, estoy seguro que el gobierno actual, ni el nuevo gobierno de Michelle Bachelet y Geraldo Muñoz y todo el equipo que está allí, mira esto como algo que, por Dios, volvámonos hacia adentro y mirémonos el ombligo, hemos sido derrotados, hemos cometido un error y va a afectar el liderazgo chileno. Y Chile necesita liderazgo internacional, especialmente en América Latina. Esa es nuestra prioridad en los años que vienen. Si nosotros salimos con una agenda de futuro, y el Perú, hemos estado trabajando con ellos, con una cantidad enorme de temas, y damos pasos importantes que incluso vayan en la línea de un tratado complementario con el Perú, como hicimos con Argentina el año 2009, creo que abrimos a Chile y defendemos mejor los intereses nacionales.
Es muy distinto cómo se ve este conflicto de las capitales, en Lima y Santiago, a cómo se vive en la región como ex senador por la zona. ¿Qué es lo que se juega Arica en este momento, a pocas horas del fallo?
Arica siempre ha tenido un doble sentimiento. Yo impulsé las llamadas leyes Arica, que surgían de la necesidad de equilibrar la relación entre Arica y Tacna. Incluso en la reforma, en las leyes que pasamos en ese tiempo y que impulsé, se contemplaba eliminar de las leyes la restricción para que un peruano o un boliviano pudieran comprar un departamento en Arica. O un local comercial. Así era hasta el año 95, 96. Me costó sacarlo porque los senadores designados militares en ese tiempo se oponían. Pero también salió gente a la calle en Arica con unas mesas en ese tiempo diciendo que los peruanos podían recuperar Arica por la vía comercial, lo que se había perdido por la vía bélica. Bueno, no pasó nada de eso. Hoy la mirada ariqueña es mucho más moderna como un centro de integración internacional, incluyendo Bolivia, que es un punto que no hemos tocado, pero que pasa a ser un tema crucial después de esta discusión y este fallo de hoy. Entonces, pero siempre hay un sentimiento de que ahí hemos hecho patria, de que ahí se ha defendido el límite, y por lo tanto el equilibrio con Arica es clave, que tenga la capacidad pesquera, eso para los pescadores y para la actividad económica es importante. Y luego tomar medidas nuevas con el Perú para reforzar la relación Tacna-Arica y toda la relación que podamos hacer allí en materia portuaria también, para despejar lo que viene en materia educacional, en materia policial, en materia de lucha contra la droga. Hay un plan fronterizo que hacer, que lo hemos puesto antes, hemos hecho planes Arica, pero ahora tiene que venir con más fuerza. Nosotros tenemos que reforzar Arica para que se pueda hacer un gran plan fronterizo. Hoy hay desequilibrio con Tacna.
Uno puede ver en las noticias que hay una hermandad habitual entre Tacna y Arica como ciudades hermanas prácticamente, ampliando la visión al país. ¿Cómo se han comportado las clases políticas peruana y chilena durante toda esta discusión de la AI? ¿Han estado a la altura?
Mejor de lo que uno habría pensado. Siempre ha habido un sentimiento nacionalista en un lado y otro, que cualquier movimiento que uno haga de decir entendámonos en esto o en aquello puede ser visto como un debilitamiento de la soberanía. Así ha sido más en el pasado, más por el lado peruano, por las razones históricas explicables. No es así hoy. Hoy creo que el comportamiento que han tenido los partidos políticos chilenos, los que han tenido los dirigentes políticos, la ciudadanía chilena, los gobiernos, el entendimiento entre el gobierno saliente chileno y gobierno entrante chileno, la relación entre el gobierno chileno y el gobierno peruano, la misma discusión en Perú, creo que hablan bien de darse cuenta que estamos en un mundo global en que los nacionalismos estrechos lo que hacen es perjudicar a los pueblos y que las posibilidades, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico que estamos empujando hacia adelante, la mirada hacia el Asia con el enorme potencial que allí tenemos, que tenemos que actuar juntos porque los dos somos chicos frente a esos mercados, todo eso cambia el panorama. Como fue con la Unión Europea, cuando tú ves las disputas en la Unión, en los países que habían ahí con guerras tan recientes, han dado pasos espectaculares. ¿Por qué? Porque son capaces de abrir un futuro común. Y es el nombre que yo le puse a este libro, El Futuro Común, Chile, Bolivia, Perú, el que salió hace poquito en Aguilar. Porque veo ahí un potencial para cada uno de los países, pero también para nuestros propios intereses, incluyendo Bolivia.
Estamos en Mañana Será Otro Día de Concierto 88.5 con Sergio Vitar, tres veces exministro de Estado, senador por la región de Tarapacá entre el 94 y el 2002, y también autor de Un Futuro Común, Chile, Bolivia, Perú, el norte de Chile en el siglo XXI, editado por Aguilar. Nos contabas que la presentación de este libro en Perú no se había realizado finalmente.
Yo espero que se haga ahora. ¿Y qué pasó? Nosotros lo presentamos en Chile con la Universidad de Chile, con la presencia de los presidentes Lagos y Frei, más el quien era en ese momento presidente del Senado, Hernán Larraín. Fue una discusión muy amplia, había mucha gente. Y luego lo reprodujimos en Arica, en Iquique, hicimos presentación en Antofagasta, en Valparaíso, en el sur. Y estábamos listos con Perú. En Lima incluso los dos personas que iban a intervenir, un historiador que conozco, peruano, Aljovín, una persona muy distinguida, con el cual se escribió el historiador Cavieres, chileno, un libro que se llama Chile, Perú, Perú, Chile, y abarca en el siglo XIX, lo cual es un gran avance. Yo lo empujé como ministro de Educación aquello. Bueno, teníamos la sala, teníamos la biblioteca, teníamos los que iban a hablar, Mario Artaza, que había sido embajador también, iba a ser la expresión chilena, y se mandan los libros. Me dicen, está todo listo, y después me dicen, no, la Cancillería peruana pidió algunas copias del libro.
¿Cuándo fue esto?
Esto fue hace ya como un año.
Ya.
O sea, todavía estamos a distancia del fallo. Entonces me dijeron después, es mejor que no. Pero dije, pero ¿cómo no? Está todo buscado. O sea, y además este es un libro de aproximación. Uh-huh. Es que hay un mapa que usted tiene. Yo no me fijaba en el mapa, bueno, los mapas uno los cuida bastante. Es que salía una línea desde Arica, claro, el paralelo. Entonces, no, dije, bueno, yo quiero hacer esta discusión, saquen el mapa, si se puede cortar, saquen los mapas. No, es que el texto también, y este tema está muy sensible en el Perú. Yo sé que está muy sensible, todos los que hemos estado ahí sabemos que este tema puede enardecer, pero yo espero que después de este fallo, este libro también se pueda presentar como siempre lo hemos hecho nosotros con los libros chilenos y peruanos, porque la hermandad entre nuestros países de América Latina es clave para lo que viene, y analizando la experiencia del otro y la mirada del otro, o sea, lo que se denomina historia comparada, tú puedes tener una mejor comprensión y evitarnos entonces que nuestros niños sean educados además en los colegios con visiones antagónicas nacionalistas, sin ver aquello en que hemos coincidido y sin ver a América Latina como un todo en la educación que le damos a nuestros hijos.
Estamos con Sergio Pitar en Mañana Será Otro Día de Concierto. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a volver con la conversación, sobre todo para tocar el tema de Bolivia, que es quizás el tercer país que espera con más atención lo que va a suceder desde las 11 con el fallo de la Haya. Ya volvemos a Concierto 88.5.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto.
Con 37 minutos, regresamos aquí a Concierto con Sergio Vitar, ex senador por la región de Tarapacá entre el 94 y el 2002. Estabas escuchando ahí el reporte desde el norte. ¿Cómo percibes tú esa sensación de abandono que ciertos sectores de Arica dicen sentir en estos momentos?
Bueno, Mirna ha hecho un buen diagnóstico. Allí hay un tema importante de Arica como zona de defensa de soberanía histórica desde el año 29, que se firma el tratado con el Perú y se separa Arica de Tacna. Y el desarrollo que esperamos de esa zona siempre ha sido, y eso lo sostengo en el libro que mencionaba, una ciudad estatal. No es una ciudad que pueda funcionar sobre la base de las reglas del mercado. Y mientras nosotros no arreglemos, por ejemplo, los temas tributarios, de no tratar a las dos zonas extremas con la misma política que se trata al resto del país, tú no vas a tener el desarrollo que necesita ni la zona de Punta Arenas para competir con Ushuaia en el sur y todo lo que significa la actividad turística y otras, y Arica con Tacna. Ahora, digo competir, que no es contradictorio con cooperar. Lo que viene es un gran plan fronterizo, eso es lo que debemos impulsar, pero significa una acción sobre Arica con una intervención pública más enérgica en materias tributarias, especialmente en lo que se llama la zona franca turística, en el desarrollo de la política internacional del turismo y del transporte, pero también en el traslado de población. Nosotros necesitamos una población que se equilibre mejor con Tacna. Hoy día es la mitad prácticamente ante eran iguales. Hay algunas ideas en esa línea.
En el libro Chile, Bolivia, Perú, un futuro común, está Bolivia en medio de toda esta discusión. Las consecuencias del fallo de la Haya, ¿cómo van a afectar nuestra relación con Bolivia y su eterna necesidad de una salida al mar, que es uno de los capítulos, si quiere, más potentes del libro?
Nosotros los chilenos, para defender nuestros intereses nacionales, tenemos que tener buenas relaciones con nuestros vecinos. No hay ningún país en el mundo que proyecte su fuerza internacional si tiene problemas. Hoy día tenemos problemas con dos y todavía está pendiente lo de los campos de hielo sur. Tenemos que manejarnos con inteligencia, reforzar con Brasil, avanzar con Ecuador, donde hemos también perdido posiciones, con Argentina fortalecer. Hay una política, como dije, latinoamericana. Pero para volver al punto especial, nosotros tenemos al cabo de esto, de este fallo de unas horas más, tres temas esenciales para atacar con visión de futuro. Uno, la agenda de futuro general con el Perú, dentro del marco de la Alianza del Pacífico. Dos, Arica, un programa reforzado de desarrollo de Arica. Hay ideas y se puede. Y tres, el tema Bolivia, que es clave. En el libro planteo, y estoy convencido que en los intereses soberanos de Chile está la salida soberana para a Bolivia como una fórmula de solución con compensación territorial, como se avanzó con Pinochet, que de todo lo que él hizo, yo soy crítico y todo el mundo lo sabe, pero que en esta materia el avance y la forma como se abordó fue una fórmula inteligente. Hubo una serie de otros procesos históricos posteriores al del 75 y anteriores desde 1895, eso lo recojo ahí. Ese es un tema que tenemos que abordar. ¿Cómo afecta este fallo? Depende de la mantención por una prolongación importante del paralelo. Y, con mayor razón, las conversaciones con el Perú para abordar también juntos el tema Bolivia.
¿Sería un error ir nuevamente a un tribunal internacional en el caso de Bolivia, de la región Chile-Bolivia, pese a cuál sea el fallo que tengamos dentro de un par de horas?
Bueno, error o no, ya está hecha la demanda boliviana y la Corte también va a acoger. ¿De qué se trata? No estamos frente a una cosa como un tema como el peruano. Aquí no hay temas pendientes de límite. Hay lo que se llama derechos expectaticios. Y lo que está argumentando Bolivia es que Chile en reiteradas ocasiones abrió una conversación para resolver el problema, no lo ha ha hecho, y pide entonces que la Corte se pronuncie para, no sé a través de qué mecanismo, inducir a Chile con más fuerza para que arribe a un acuerdo con Bolivia en estas materias. Ese es un tema que seguramente se va a incidir sobre cómo va a manejar las relaciones del gobierno de la presidenta Bachelet, si está la demanda. ¿Abrimos cuerdas paralelas como ocurrió con Perú? ¿Qué implicaciones tiene a la posición chilena? ¿O nos cerramos completamente? Uh-huh. Esa es una discusión que viene, la creo que de las más importantes en los próximos semanas o días.
Se ha criticado mucho esta postura de las cuerdas paralelas, de separar lo estrictamente económico de lo político, si se quiere. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Nunca pensamos que iba a venir esta demanda a los chilenos. De hecho, a mí me correspondió participar directamente como senador por la zona cuando hablamos incluso con Fujimori, estaba Juan Gabriel Valdés de ministro de Relaciones, el gobierno del presidente Frei, para que arregláramos el tratado del 29, que estaba pendiente por 70 años hasta el año 99 que Chile entregara la aduana, entregara el muelle de Arica y entregara la estación de ferrocarril. Lo hicimos en el 99. Recuerdo que vino el ministro de Trasiñí. La declaración peruana fue: con esto se terminan los problemas con Chile. Vino la demanda. Entonces, reaccionar a esa demanda sobre la base que da lo mismo y que nosotros seguimos haciendo las otras cosas, a mí me pareció un poquito fuerte, porque mal que mal, como vamos a ver en unas horas más, la Corte también considera cuestiones políticas, no es solo cuestiones de derecho, y por lo tanto la incidencia que pueda tener influye. Yo no dudo de que la Corte ha tenido en cuenta la relación entre Colombia y Nicaragua y la dureza de esa reacción para que lo que ocurra ahora no genere entre nuestros países esas tensiones. O sea, lo político influye, y en ese sentido creo que las cuerdas separadas pudieron haber influido de una manera que diera una señal de que, bueno, no importa tanto.
¿De debilidad, si se quiere, en algún sentido?
Yo creo que la relación con Ecuador y este tema son materias que tenemos que analizar los chilenos con más cuidado. Hemos debilitado la relación con Ecuador, que siempre habría sido un aliado muy estrecho nuestro.
¿Brasil?
Pero creo que... Y Brasil tomó distancia, naturalmente, de esta materia, como todos los demás. Pero el punto principal es Ecuador, Bolivia, en esta relación de la solución de la Corte de la Haya y la relación con Perú. Ahora, ya están todas las cartas jugadas. Sin embargo, creo que ese análisis hay que hacerlo. No para estarnos atacando entre nosotros, porque es muy propio de los chilenos estar culpando a otro, y eso son temas de Estado, aquí tenemos que tener mucha responsabilidad, sino para que analicemos entre nosotros en qué no lo hicimos bien y cómo tenemos que hacerlo mejor para que los intereses nacionales en América Latina se fortalezcan en hermandad con los demás.
Sergio Vitar, autor de Un Futuro Común, Chile, Bolivia, Perú, el norte de Chile en el siglo XXI, muchas gracias por venir a Concierto a Mañana Será Otro Día. ¿Con quién vas a ver y escuchar el fallo desde las 11?
Vamos a estar ahora un ratito más en la casa con algunos senadores de mi partido, el Partido por la Democracia, y para ver cómo reaccionamos, cómo se refuerza la posición común que debemos tomar todos los partidos y el gobierno saliente y el entrante.
Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Opinión mezclada con información y música. Estás en Mañana Será.